al Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 1 al 11. Juan 18, 1 dice así: Habiendo dicho Jesús estas cosas, se salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos, y también Judas, el que le entregaba. Conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y le dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: A Jesús Nazareno. Jesús le dijo: Yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿A quién buscáis? Ellos dijeron: A Jesús Nazareno. Respondió Jesús: Os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: De los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: Mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Señor Jesús, permite una vez más que esta palabra que es viva, preciosa, hermosa, eficaz, Señor, tenga espacio en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a comprender que tu voluntad es lo mejor. Y lo mejor es estar dentro de esa soberana voluntad, la cual tú, Señor, la has dado para nuestro beneficio. Ayúdame, Señor, a poder entregar este consejo de tu palabra. En el bello nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Aquí vemos un acto de nuestro Señor Jesucristo ante el inminente acontecimiento de que Él iba a ser arrestado. Uno nunca se hubiese pensado, que esto pudiera ocurrir. Que al Señor Jesús lo van a arrestar como cualquier ladrón, asesino, criminal, con palos, con aún armas para prender al Señor. Sin embargo, Dios todo esto ya lo sabía de antemano, aún desde la fundación del mundo. Por eso que cuando Jesús mira a esa turba que viene ahí en este lugar, en el Monte de los Olivos, en el área llamada del Getsemaní, estando Él viendo esta situación, dice la Escritura: pero sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y le dijo: ¿A quién buscáis? Lo que vemos aquí, que Jesús dio un paso al frente ante aquel acontecimiento. No un acontecimiento feliz, estamos hablando de un acontecimiento de un trato inhumano. Estamos hablando de un desprecio. Estamos hablando que Jesús dio un paso al frente ante aún de uno de sus discípulos que le entregaba. Estamos hablando de un paso al frente de un dolor que Él momentos atrás había dicho: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero cuando Jesús vio esa situación, no retrocedió, sino avanzó. ¿Cuántas veces, hermanos, pensamos que en la voluntad de Dios solamente hay gozo, hay alegría? Sin embargo, dice claramente este versículo: pero Jesús, sabiendo las cosas que le habrían de sobrevenir, se adelantó. Aquí vemos dentro de la voluntad de Dios que no solamente hay adoración, alegría, paz, felicidad, sino también dentro de la voluntad de Dios está el sufrimiento. Y algunos dirán: ¿será eso posible? Sí. Y el mejor y más grande de todos los ejemplos es nuestro Señor. Si Cristo no retrocedió ante el sufrimiento, sino dio un paso al frente, ¿por qué nosotros, siendo pecadores redimidos con la sangre de Cristo, por qué le huimos al sufrimiento? ¿Por qué negamos o por qué queremos nosotros vivir en una especie de burbuja, que no nos pase nada. Y creemos que la voluntad de Dios es que no me pase absolutamente nada malo, estar completamente protegido. El problema es que el humanismo, el positivismo y otros pensamientos, y aún hasta una manipulación de algunas doctrinas que no son bíblicas, pero han ocupado textos bíblicos para poder hacer ver que el cristiano, como hijo del rey, no tiene que pasar ningún momento triste. Pero vemos aquí a Jesús, el autor y consumador de la fe, da un paso al frente ante un momento difícil. Es por eso, hermanos, que quiero hablarles en esta hora bajo el tema "No temas de dar un paso al frente en la voluntad de Dios". Y la voluntad de Dios es algo integral. Por eso quiero, en primer lugar, que así como Cristo conocía la voluntad del Padre para con Él, así también la voluntad de Dios para cada uno de nosotros es una voluntad integral y que tiene dos caras, de la cual hablaremos dentro de unos momentos. Pero la voluntad de Dios, hermanos, en su esencia, en su naturaleza, prácticamente es algo que Dios planificó en su soberana voluntad para el buen funcionamiento. La voluntad de Dios es para que todo funcione en toda empresa. Es importante que existan manuales de descripción de puestos, de políticas y todo lo demás, un plan estratégico específicamente. Todo eso, ¿con qué objetivo se hace? Para que todo funcione. Ahora, Dios, como el más grande de todos los estrategas y planificadores, y de hecho Dios es un Dios de orden, dice la palabra, dice la Escritura en el libro de Daniel, en el capítulo 4, estamos viendo aquí a Daniel frente a uno de los grandes reyes de toda la historia, Nabucodonosor. De hecho, era uno de los reinos de mayor gloria en aquel entonces. En el capítulo 4, versículos 35 y 36, dice la palabra: "Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino y mi dignidad y mi grandeza me volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey de los cielos, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia". Dios, como soberano, todo lo ha planificado, aún antes de nuestro nacimiento, aún antes de la misma creación. Dios todo lo tiene perfectamente planificado. Ese plan lo conocemos como la voluntad de Dios. Pero Nabucodonosor se salió de ese plan, y él fue quebrantado y humillado por 7 años. Pero cuando le fue restaurada la razón, ahora él reconoce lo hermoso, lo grande de la voluntad de Dios, y dice: "Y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas". Está hablando de que la soberanía de Dios es verdadera, que todos sus caminos son justos, es decir, su voluntad es justa, y él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Quiénes son los que andan en soberbia? Los que van en contra de la voluntad de Dios. Y Nabucodonosor se encontró en ese camino y fue quebrantado. Entonces vemos que en la naturaleza de la voluntad de Dios es el resultado de su soberanía para un buen funcionamiento. O sea, Dios, su voluntad es para bien, no es para mal. De hecho, la Biblia dice: "Los pensamientos que tengo acerca de vosotros". ¿Cuáles son esos pensamientos? La voluntad de Él. Son pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El fin de su voluntad, en términos eternos, es que usted y yo tengamos vida eterna. No solamente un bienestar temporal, pero es un bienestar eterno. Entonces, por eso el Señor Jesucristo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículo 39, el Señor declara esta palabra: "Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Esta es la voluntad del Padre. ¿Qué cosa? Vida eterna, resurrección. Entonces, si nosotros consideramos cuán importante es la voluntad de Dios, porque no solamente es para el presente, sino para el futuro, estamos hablando después de la muerte, entonces esto me ayuda a qué cosa, a abrazar la voluntad de Dios para tener comunión con Dios en el día de hoy. Por eso en Mateo capítulo 12, en el versículo 50, dice así la palabra del Señor: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y mi madre. O sea, aquí Jesús está hablando que la relación íntima, la comunión personal, es con el que está en la voluntad de Dios. Entendamos esto. El que hace la voluntad de mi Padre, este es mi hermano, esta es mi hermana, esta es mi madre. O sea, está hablando de que es parte de mí mismo, de mi familia. Y si a ti te hace falta algo, pues yo como parte de la familia, yo te lo doy. Entonces estamos viendo acá que cuando entendemos la voluntad de Dios, se establece una comunión con Dios profunda y se hace un círculo de poder. Entonces se cumple lo que dice la Biblia: donde hay dos o tres congregados en mi nombre, y estoy yo en medio de ellos. Se cumple lo que dice, que cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente, porque se establece una comunión por estar dentro de la voluntad de Dios. Ahora, al estar dentro de esa voluntad de Dios, por supuesto, vamos a conocer esa voluntad a través de la palabra. ¿Y cómo la vamos a conocer? Bueno, la palabra misma nos lo dice en Romanos capítulo 12, en el versículo 2. La Escritura nos habla acerca de esa voluntad cuando dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, la voluntad de Dios no es algo que nos va a dañar. Primero es agradable. Yo sé que a todos nos gustan las cosas agradables, no las desagradables. Y no solo eso, sino que es perfecta, o sea, que no tiene errores, no tiene equivocación, no tiene algo que quitársele o algo que añadírsele, o sea, porque de otra manera se arruinaría esa perfección, porque la obra de la voluntad de Dios es una obra maestra. Por tal razón, por esa comunión con Dios, la vamos a llegar a conocer, a experimentar, que es agradable y perfecta. Y cuando uno llega a experimentar tal cosa, uno no la quiere dejar, porque uno sabe que eso es una tremenda bendición. Ahora, por eso debe de ser de motivo de investigación, y motivo de conocer en detalle. Por eso lo dice esta porción: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis. La palabra comprobar básicamente significa examinar, considerar algo como genuino, valioso. Es como poner esa voluntad en una, o tratar de investigar en la palabra de Dios con un microscopio espiritual e identificarla y decir: Señor, esto es para mí. El Espíritu Santo también nos va a ir dirigiendo en esa voluntad en otras áreas de nuestra vida. Entonces nosotros tenemos que convertirnos en investigadores de la voluntad de Dios. Por lo tanto, debe de ser entonces una prioridad que esta voluntad sea en nuestra vida cada día. Por eso nuestro Señor Jesucristo lo dejó plasmado en el Padre Nuestro. Es decir, incluirla en nuestras oraciones diarias. Sea hecha tu voluntad como es hecha en el cielo, así también en la tierra. Entonces, al llegar a tener esta pasión por la voluntad de Dios, la cual tenía nuestro Señor Jesucristo, por eso que cuando ve esa turba comandada por uno de sus discípulos, en este caso el traidor, con una turba donde venían soldados, alguaciles, principales sacerdotes y de los fariseos, con linternas, antorchas y con armas. Cuando dice: pero Jesús, sabiendo todas las cosas, ¿a cuáles cosas se refería? Sabiendo que eso estaba dentro de la voluntad de Dios, y que le habían de sobrevenir, o sea que ya estaba planificado, predeterminado, se adelantó y le dijo: ¿a quién buscáis? Entonces vemos aquí, hermanos, que el acto de la predestinación de la voluntad de Dios también está para con usted y está conmigo. Son cosas que Dios, como lo dice las Sagradas Escrituras, no solamente en la vida de nuestro Señor Jesucristo, pero en la vida de todo aquel que ha nacido de nuevo. La palabra de Dios nos dice en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, oiga esto, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que ya existe obras que Dios preparó, planificó, predeterminó para que en la vida de cada uno de sus hijos se vaya cumpliendo en el transcurso de la vida. Entonces nosotros debemos por eso que ser investigadores: ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? Y en eso me quiero enfocar. Ahí quiero clavar mi alma, mi mente, mi corazón, mi mirada, no en otro punto. Por eso Pablo, conociendo esa voluntad, una vez dijo: una cosa hago, no dos, no tres, una, prosigo al blanco. ¿Cuál es ese blanco? La voluntad de Dios. Dios para cada uno tiene una voluntad específica, hay una voluntad general, pero hay una voluntad específica y esa voluntad es la que nosotros debemos entonces de procurar. Por eso es importante que día a día esté incluida en nuestras oraciones: Señor, revélame tu voluntad, ilumíname, dirígeme a tu voluntad, no quiero salirme de tu voluntad, quiero, Señor, hacer lo que tú quieres, yo no me quiero meter en otro rollo, Señor, quiero estar, Padre mío, en lo que tú preparaste de antemano. ¿Por qué? Porque ese proyecto que Dios ha preparado para cada uno de ustedes y para mí está bajo bendición. ¿Cuánto lo creen, hermano? Está bajo bendición. Entonces, el conocimiento anticipado de Dios sobre cada uno de nosotros. Entonces, eso me maravilla porque entonces, fíjense bien, hermano, Dios sabía que aún antes que nosotros naciéramos, Dios preparó eso. Porque a los que antes, dice la Biblia, conoció, a estos predestinó. Entonces, hermano, aún no se habían formado nuestros huesos, aún no había embrión, no había nada. Pues, y aún que ni nuestros padres existiesen todavía, nosotros ya estábamos en la mente de Dios y Él ya tenía preparado todo. Entonces, nosotros debemos entonces procurar que esos planes personales deben de cumplirse y debo de caminar por ellos. Entonces, conociendo a Cristo, dice, conociendo las cosas que le iban a sobrevenir, dio un paso al frente. ¿Cuánto ama dar un paso al frente hacia la voluntad de Dios? Ah, pero oiga bien esto, un paso al frente también en el momento del dolor. Ahí ya no me gusta, ¿no? Jesús le dijo a los discípulos: pasemos al otro lado. Pero en el trayecto se levantó una tremenda tormenta. Había aflicción, había temor, pero estaba dentro de la voluntad de Dios. Por tal razón, la planificación anticipada de nuestra vida por Dios en muchas áreas, hermano. Por ejemplo, quiero exhortarles a los solteros. A los solteros. Como el caso de Isaac, vemos que cuando Abraham envió a su siervo para conseguir la esposa, en la oración este siervo dijo: que sea esta la que tú has, oiga esto, destinado. Esa palabra es importantísima. La que tú has destinado. Conseguir esposa es fácil, pero conseguir la destinada es otra cosa. Mire, me salió bien, ¿no? Hasta rimó un poco. Es como tratar de descubrir una aguja en el pajar. Entonces, pero se puede. Entonces, por eso es fundamental. Oiga bien esto. En la vida de Isaac pesaba una tremenda bendición, no solo para él, sino para todas las naciones de la tierra. Si se hubiera casado con una filistea, a saber qué hubiera pasado con nosotros también. Entonces, pero él fue obediente, dio un paso al frente a la voluntad de Dios, dejó que el siervo de Abraham en este caso viene a ser como una especie de una sombra del Espíritu Santo. Abraham como el padre, Isaac como el hijo y el Espíritu Santo representado ahí por la sombra de este siervo que está preparando la iglesia para Cristo. Entonces vea qué importante es, hermanos, que nosotros aprendamos a decidir: Señor, quiero que sea tu voluntad. Esto es solamente un ejemplo en el matrimonio, pero ya no se diga lo más grande todavía, como es la salvación, en el servicio a Dios. Cuando David, hermano, dice: tú me vistes en el vientre de mi madre, aún antes que yo fuese formado, me conocías, me distes, bueno, aún en el caso del profeta Jeremías, me distes por profeta a las naciones, estando en el vientre de mi madre. Entonces, estamos hablando que Dios ya tenía también planificado para ellos como para usted y para mí un servicio, y es en el cual nosotros debemos de caminar. Así que, pero hay tantas cosas que hablar sobre esto, pero solamente los menciono como ejemplo. Pero lo importante de la voluntad de Dios es que tiene dos caras. Y en el Salmo 143, en el versículo 10, dice la palabra de Dios: enséñame, oiga esto, o sea que aquí tenemos que ir a una cátedra espiritual. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, y tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. O sea que el Espíritu Santo nos ayude a nosotros a transitar por esa voluntad. Usted y yo no la conocemos, pero el Espíritu Santo, que Él sí la conoce, ¿no le parece? Entonces, como Él la conoce, le digamos: Señor, enséñame a hacer tu voluntad, que tu espíritu me guíe. En otras palabras, estoy dispuesto a aprender, estoy dispuesto a aceptar, y que tu Espíritu Santo me guíe. Yo ya no quiero seguir mi propia brújula, mi propio mapa. No, no, lo que quiero es que tú me guíes hacia esa voluntad. Por supuesto, por eso David, entre otras razones, fue considerado también, bueno, un hombre que era conforme al corazón de Dios. Entonces nosotros necesitamos que Dios nos enseñe, y en esa enseñanza vamos a encontrar, como fue en el caso de nuestro Señor Jesucristo, vemos experiencia de gozo y experiencia de tristeza. Experiencia de gozo en la vida del Señor, porque hubieron tantos milagros. El Señor sanó a los enfermos, multiplicó los panes, resucitó a los muertos, liberó a los endemoniados, trajo gozo a las vidas. Es más, dice la Biblia, y Jesús se regocijó en el Espíritu, y eso era parte de la voluntad de Dios. Ahora bien, los discípulos participaron de lo mismo también. Una vez ellos venían tan felices que los demonios se sujetaban y las enfermedades salían de los cuerpos y eran gran gozo en aquella ciudad. Entonces Jesús les dice: bueno, no se regocijen tanto por eso, sino porque vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Entonces, la voluntad de Dios sí, claramente tiene una área, hermanos, de gozo, de alegría, pero también la voluntad de Dios tiene otra cara. Y en este caso, en el monte de los olivos, específicamente en el Getsemaní, está la otra cara de la voluntad de Dios. Cuando Jesús dijo en Getsemaní: mi alma está triste hasta la muerte. Y estando Él tan triste, yo creo que nadie de ningún ser humano ha pasado una tristeza como la que Cristo tuvo. Estando ahí, le pide ayuda a los discípulos: oren conmigo. ¿Por qué? Porque necesitaba compañía, y esa compañía se le durmió. ¿Qué le parece? Pero estaba en un área donde algunas veces nosotros pensamos que nosotros no debemos de pasar. La experiencia del temor que los discípulos vivieron aún ahí en Getsemaní, las aflicciones que vinieron posterior a esta situación. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Es aceptar la voluntad de Dios aún en el área del sufrimiento. Ahora, debemos de entender esto, que si acepto el sufrimiento es porque hay algo detrás de ese sufrimiento, y es algo positivo en la voluntad de Dios. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, ¿sí o no? Entonces, sabiendo que detrás del sufrimiento en la vida de un cristiano va a producir algo maravilloso, algo bueno, Entonces Jesús dice, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habrían de sobrevenir, se adelantó. Lo que hizo el Señor Jesucristo fue dar un paso al frente. No retrocedió. ¿Por qué algunas veces nosotros, en lugar de dar un paso al frente, decir, hágase tu voluntad, decir, Señor, gracias? Eso es dar un paso al frente. ¿Por qué no podemos decir, Señor, está bien, si tú lo has permitido, tú sabrás por qué? ¿Por qué nos cuesta ser agradecidos? Es porque creemos que aceptar la voluntad de Dios es solo lo positivo y no aquello que pueda traer dolor. Entonces, al conocer lo que Dios ha destinado para la vida de cada uno de nosotros, y oiga bien esto, en la vida de cada uno de nosotros, Dios ya vio las alegrías y las tristezas también que íbamos a pasar en esta tierra. Por eso la palabra de Dios nos dice en 1 Pedro capítulo 3, versículo 17. 1 Pedro capítulo 3, versículo 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo requiere. Oiga, si la voluntad de Dios así lo requiere, que haciendo el mal. O sea que aquí queda claro que hay momentos en que podemos padecer si está dentro de la voluntad de Dios. Pero si vamos a padecer en la voluntad de Dios, es mejor llorar, oiga esto, en las manos de Dios que en las manos del diablo, hermanos. Es mil veces mejor llorar al pie de la cruz que llorar a las puertas del infierno. Entonces nosotros debemos decir, Señor, si esta es tu voluntad, puede ser que en un momento dado parta un ser querido. ¿Qué tenemos que hacer ante una situación como esa? Dios determinó, dice la Biblia, que estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Tarde o temprano, toda familia va a tener que pasar por esto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, el sufrimiento que viene lo tengo que aceptar sabiendo que está dentro de la soberana voluntad de Dios. Puede ser en algún problema, una enfermedad, puede ser una crisis de otra naturaleza, pero está dentro de la soberanía de Dios. Por tal razón, yo no tengo que temer, porque Dios todo eso lo cambiará en baile, hermanos. Dios todo lo va a cambiar en bendición. Ahora, cuando yo conozco anticipadamente que en la voluntad de Dios también puede haber sufrimiento, como lo dice 1 Pedro 3:17, tengo que aceptar lo destinado para nuestro bien aún en el mismo dolor. Yo tengo que aceptarlo, porque el dolor también es un beneficio para la vida suya y mía. Es como el dolor que podemos tener por algún problema de salud. El dolor sencillamente no es otra cosa que un síntoma que está revelando que hay un problema que hay que atender. Es como un piloto que se enciende en el tablero de un vehículo, donde nos dice que hay un sobrecalentamiento, falta aceite o está abierta una puerta. ¿Cuántas veces nos ha pasado alguna vez como esa? De repente empieza ahí una lucecita o a chillar algo por ahí. Entonces, la puerta está mal cerrada. Para evitar un tremendo accidente, que alguien se pueda realmente hasta morir al salirse de la puerta que está mal cerrada. Entonces, por eso que el dolor en la vida de un cristiano, Dios lo tiene en sus manos para bendecirnos. Lea conmigo lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 8, versículo 16. Dice así: que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. ¿Cuál fue el propósito de mantener una dieta bien balanceada, por supuesto, pero que no era lo que ellos querían? Entonces, yo no sé la dieta que Dios le ha puesto a usted, hermano, pero déjeme decirle que usted no se va a morir con la dieta de Dios. Pero dice, afligiéndote para a la postre hacerte bien. O sea que al final lo que va a redundar es un tremendo beneficio. ¿Por qué? Porque cuando Dios aflige, lo que hace es que nos hace madurar, nos hace reflexionar, nos ayuda a tomar decisiones más coherentes con la bendición. porque puede que la bendición nos eche a perder si no estamos maduros para manejar esa bendición. Por tal razón, el alma tiene que ser quebrantada para quitarle la prepotencia, la soberbia, la autoconfianza y, hermanos, las mentiras y cuántas cosas negativas que hay ahí. Recordemos el caso del profeta Agabo. Oiga, y se le presenta a Pablo, y en este caso a través de uno de los dones del Espíritu Santo que se conoce como el don de palabra de ciencia, donde le dice, mira, y le quita el cinto a Pablo y él se amarra y dice: aquella persona quien es dueño de este cinto, así lo van a amarrar cuando llegue a Jerusalén. Entonces, y era cierto, así pasó. Y entonces, ¿qué hizo la gente que estaba ahí? Los hermanos, los discípulos, se empezaron a afligir, diciendo: no te acontezca tal cosa, Pablito, no vaya. Y empezaron a llorar. Y mire, hasta yo me imagino que Pablo estaba llorando, ¿no? Lo dice, pero ¿qué es? Y dice él: ¿Qué hacéis quebrantándome el corazón? Yo no solamente estoy dispuesto a ser atado, sino a morir por Cristo. ¿Y saben qué hizo Pablo? Se fue a Jerusalén. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo que le estaba haciendo con él era decirle: mira, Pablo, te va a pasar esto, pero no te aflijas porque estás en mi voluntad. Esto te va a pasar. Y ustedes, y eso ya lo vimos, hermanos, durante, bueno, un año estuvimos estudiando todo el libro de los Hechos. Entonces vemos que era la voluntad de Dios, pero pasó momentos críticos, pero fue para la bendición de la extensión del reino de los cielos, la predicación en todo lugar. Por tal razón, hermanos, hay cosas dentro de la voluntad de Dios, hermanos, que no nos van a agradar en nuestra naturaleza carnal. Pero si lo vemos desde la perspectiva espiritual, y oiga bien esto, aunque usted ore, y usted va a decir: Señor, cambia esto, y Dios dice: no, hijo, ahorita no, porque yo tengo preparada dentro de mi soberanía que en esas crisis que tú estás pasando ahorita, yo tengo un bien que te voy a dar más adelante. Por tal razón tienes que esperar. Yo me recuerdo, tenía que quizás unos 10 años, mi hermana mayor le gustaba cocinar y especialmente le gustaba hacer un postre, hornear un pan tipo marquesote, no me recuerdo, un poquito recuerdo el olor, hermano. Entonces, yo me recuerdo que cuando llegaba del colegio y ella ya había hecho ese pan, yo iba al horno, lo veía, Señor. Y una vez hice una travesura, que el olor era una tentación terrible, y partí un pedazo de pan, una esquinita que ya medio estaba dorada, entonces la corté y me la empecé a comer. Estaba bien suave, pero ¿qué significaba? Que estaba medio cocido. A la media hora, 45 minutos, estaba con un tremendo arrepentimiento en un lugar que usted ya sabe cuál es, agarrándome el pelo. ¿Por qué? Y mi hermana me dijo: ¿por qué te lo comiste? Porque todavía no estaba. Hermano, hay cosas que nosotros queremos medio cocidas. No, Dios dice: hijo, espera que termine el cocimiento de mi voluntad, porque lo que tengo para ti es maravilloso, ¿no? Entonces, cuando uno comprende que todo está dentro de la voluntad de Dios y que es algo bueno, entonces nosotros tenemos que aprender a dar un paso al frente. Ahora bien, ¿qué pasa aquí? Cuando alguien ha decidido decir: sí, Señor, yo doy un paso al frente en tu voluntad, de repente aparecen los Pedros con espadas desenvainadas. Y entonces ahí viene Pedro y entonces dijo: no, esta no es la voluntad de Dios. Esta no es la voluntad de Dios. Aquí vamos a hacer justicia. Aquí están haciendo ustedes un acto de injusticia. ¿Cuántos últimamente han dicho eso? No, ahora agárrenla, hermanos, yo no sé, no, tal vez no una espada, tal vez un corvo. O las palabras o actitudes negativas, y usted empieza a tratar de que se haga lo que usted cree que es la voluntad de Dios. Pedro estaba actuando dentro de su naturaleza carnal, creyendo que la voluntad de Dios es que Jesús no fuese vituperado, cuando en la voluntad de Dios sí estaba. Y él quiso, en otras palabras, detener esa voluntad. Y cuando le corta la oreja, leímos ahí, entonces Jesús le dijo: mete tu espada en la vaina. Y oiga lo que Jesús le dice. la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? En otras palabras, Pedro, la voluntad de mi Padre, ¿no la voy a hacer? Mete tu espada. En buen salvadoreño, no me ayudes, compadre. Hay personas, hermanos, que por desconocimiento, hermanos, quieren ayudarnos, pero no es una ayuda. Son un estorbo. No mire a la gente, a la persona que está a su lado, hermano. No, yo digo que son estorbos porque quieren realmente meter su cuchara donde no tiene que hacerlo. Entonces, ¿por qué sucede esto? Por varias razones. En primer lugar, mencionaré por desconocimiento. Porque oiga bien esto, Jesús les hace una pregunta: ¿a quién buscáis? ¿Cuál fue la respuesta de ellos? A Jesús Nazareno. El nombre Jesús Nazareno es como identificar a cualquier otro ciudadano de la ciudad de Nazaret. Hasta ahí nomás. En otras palabras, Jesús, un simple mortal, ser humano. Ellos, eso era lo que tenían en mente, pero no estaban viendo a Jesús, el hijo de David, el hijo de la promesa. No estaban viendo al hijo de Dios. No estaban viendo al Logos hecho carne. Estaban viendo a Jesús Nazareno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué algunos actúan así? Porque desconocen quién es Jesús. Además, y una persona que desconoce quién es Jesús se involucra en actividades que van contra Jesús. Vemos aquí, no solamente la turba se asoció para ir en contra de Jesús, sino también Pedro. Pedro se mete en ese mismo rollo sin darse él cuenta que estaba en contra de la voluntad de Dios. Y por supuesto, tanto Pedro como también los demás estaban atentando contra su propia salvación y realización en su vida. Porque si Jesús no hubiese muerto, entonces usted y yo estaríamos condenados eternamente y para siempre. Entonces, ellos estaban atentando contra su propia salvación. Por eso que, hermano, la voluntad de Dios tenemos que conocerla y apoyarla y nunca ir en contra de ella. Y esto hace que algunos, por estas características, se asocian con líderes y grupos malignos, como sucedió en este caso, para ir en contra de Cristo. Y aquí podemos hablar de grupos heréticos, podemos hablar de religiones, ideas filosóficas, etcétera, etcétera. Grupos que van, hermanos, para derramar sangre de la vida de los cristianos y todo lo demás. Pero es porque desconocen quién es Jesús. Pero también por estar ciegos espiritualmente. Porque vea esto, hermanos. En el momento que Jesús les dijo, yo soy. En ese momento, no entienden, como no entienden la naturaleza de Dios, la naturaleza de Jesús, y cuando Él dijo, yo soy, dice la Escritura que retrocedieron y cayeron a tierra. Ocurre un milagro. Cuando Él dijo, yo soy, ¿por qué acontece tal cosa? Porque el gran yo soy se reveló allá en la zarza que ardía cuando le dijo Moisés a Dios, ¿en nombre de quién iré? Y él dijo, en nombre de yo soy. Y el nombre yo soy es donde exactamente encaja el nombre Yahvé, el nombre Jehová, el que es. Y cuando estaba en un momento dado el pueblo delante del Señor en el monte Sinaí, la población de Israel cayó postrada y no querían seguir escuchando la voz de Dios. ¿Por qué? Porque ahí estaba el gran yo soy. Y cuando Él dijo yo soy, ¿se puede usted imaginar lo que acontece? Una presión espiritual poderosa, sobrenatural, hizo que los que iban armados con palos, con piedras y con todo lo demás y antorcha, estamos hablando de un tremendo grupo, retrocede por el impacto de la gloria de Dios y caen a tierra. Y Jesús nuevamente les hace una pregunta, ¿a quién buscáis? Y tristemente no percibieron, No entendieron ese milagro. Y la respuesta fue la misma: a Jesús Nazareno. En otras palabras, no les cayó el 20. Porque en ese momento era para poder detectar la gloria de Dios, a pesar de haberla experimentado. Experimentaron la gloria de Dios y no la conocieron. Pero eso pasa hoy en día también. Muchos escuchan el mensaje de la palabra, el Espíritu Santo los toca, sienten el deseo de llorar, de pedir perdón a Dios por sus pecados. Dios los ministra, pero de repente quedan igual. No los lleva a reflexionar que lo que ha acontecido, Dios tuvo misericordia con ellos todavía al manifestarles su gloria. En otras palabras, Jesús les estaba diciendo: yo soy el que mandó a Moisés a ir a sacar a mi pueblo a Egipto. Yo soy el que me manifesté en el monte Sinaí y ardía como un horno y tembló ese monte. Es decir, que la gloria de Dios se estaba manifestando a través de ese cuerpo y ellos no lo comprendieron. Hermano, así pasó en el ministerio del Señor Jesucristo. Su gloria se manifestó sanando, dando palabras de vida eterna, trayendo respuesta al afligido, al enlutado. Sin embargo, a pesar de toda esa gloria, muchos lo negaron. Y muchos probablemente los que recibieron milagros al final decían: crucifíquele, crucifíquele. El hecho de que alguien pueda experimentar una sanidad divina no significa que esa persona es salva. El hecho de que alguien puede recibir una manifestación de Dios, una cosa preciosa, maravillosa, no significa necesariamente que esta persona tiene una comunión íntima con Dios. Pero esta gente, a pesar de esa gloria, iban todavía en contra de él. Así que los milagros no le abren el entendimiento a nadie. Por eso Jesús decía: esta generación demanda señales, esta generación adúltera demanda señales, pero no le será dada otra señal sino la señal de Jonás. ¿Por qué? Porque, oiga esto, hermano, el único que puede redarguir el corazón de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. No que vea que los muertos resuciten, no que Dios lo sane, no que Dios le provea las finanzas que necesita. No, lo que va a cambiar el corazón es cuando aceptamos el mensaje de Dios y el Espíritu Santo trabaja en nuestro interior. Entonces podemos reaccionar. Así que lo que vemos aquí es que ellos no creen a la revelación continua de Dios. Jesús se les revela una y otra vez: yo soy. ¿A quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Entonces, ¿qué pasó aquí? Ellos estaban viendo, ahora vean, estaban viendo la voluntad de Dios personificada en Jesús. Lo estaban viendo, pero la rechazaron, la voluntad de Dios, y lo apresaron. ¿Cuántos están viendo la voluntad de Dios y tienen las evidencias y aún así la rechazan? Y aún el mismo Judas. Judas cayó postrado juntamente con la chusma, iba a decir. Y aún así no reaccionó. Es duro eso. ¿Cómo alguien puede ser tocado por el Espíritu Santo? ¿Cómo alguien puede ser ministrado por el Espíritu de Dios con un milagro tremendo y todavía mantiene su posición dura de corazón? Y decir: no importa, pero yo lo que quiero es ir en contra de la voluntad de Dios, teniendo la voluntad de Dios personificada. Ahora bien, el rechazo al que quiere estorbar la voluntad de Dios en nuestra vida, nosotros tenemos que aprender varias cosas, hermanos. En primer lugar, la ayuda que va en contra de la voluntad de Dios no es ayuda. Si usted tiene a un Pedro que trata con consejos, con alguna orientación, con aparente peso teológico o razonamientos sabio, legal o de cualquier otra naturaleza que le quiera dar a usted un consejo, pero va en contra de la voluntad de Dios, no lo acepte. Jesús no aceptó la intervención de Pedro. Le dijo: mete tu espada en la vaina. No estés estorbando nada. Y usted tiene que hacer eso. Pero algunos, por no ofender a los, especialmente, algunos pueden ser familiares o amigos, o aún hermanos en Cristo, aceptan cualquier consejo. No, usted debe de aceptar los consejos que estén conforme a la voluntad de Dios. No acepte, aún así, hermanos, algunas ideas que nacen en su corazón y usted piensa que esa es la voluntad de Dios. No la acepte, porque entonces le va a ir mal a usted. Acepte lo que es de Dios. Probablemente pueda venir Satanás en forma directa y sembrar un pensamiento en su mente. Y usted piensa que eso es algo estratégico, que esto es como una revelación, que es algo importante que tiene que hacer. Pero si usted lo identifica, no le haga caso a esa voz del infierno, porque Satanás se va a presentar como ángel de luz o como ángel de las tinieblas y le va a dar ciertos razonamientos e ideas y sentimientos que no son la voluntad de Dios. Entonces no tengo que permitir que nadie estorbe la voluntad de Dios sobre mi propia vida. La pregunta es: ¿cuánto estamos dispuestos a no dejar que nadie estorbe esa voluntad? Ni aún nuestros propios deseos, porque la Biblia dice que nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas. Entonces, si el corazón, hermanos, tenemos aquí una fuente de engaño en nosotros, ¿por qué le voy a permitir a mis deseos que vayan en contra de la voluntad de Dios? La palabra de Dios nos dice en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 4, versículo 1 y 2, dice así: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, no para vivir en el tiempo que resta en la carne conforme las concupiscencias de los hombres, sino conforme la voluntad de Dios. Entonces, si mi concupiscencia, mi carne, me trae sugerencias en contra de la voluntad de Dios, no tengo que obedecerlo. En otras palabras, tengo que decirle a mi propia carne: mete tu espada en tu vaina. No me trates de ayudar, que eres un estorbo. Ustedes y yo somos un estorbo. Sí, el peor de los estorbos no es su cónyuge, es usted, soy yo mismo. El peor enemigo de Lisandro Bojorquez soy Lisandro Bojorquez. Yo, usted también. Pero también, hermanos, en el versículo 19 de este capítulo encontramos algo más. Y dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, oiga esto, los que padecen según la voluntad de Dios, o sea, si entramos ya en el proceso del padecimiento, porque ese padecimiento está dentro de la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. En otras palabras, tranquilos. Si ya entramos dentro de la voluntad de Dios en un sufrimiento, no tenga temor. ¿Por qué? Porque al final Dios sacará algo precioso. En conclusión, el que hace la voluntad de Dios se establece. Es una persona perseverante, consistente en el tiempo y triunfa sobre cualquier obstáculo, aún sobre la misma muerte. Por eso en 1 de Juan capítulo 2 versículo 17 dice así la Escritura: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, por eso que el Señor Jesucristo, al saber que era parte de la voluntad de Dios que lo tomaran prisionero y las consecuencias posteriores, entonces Él dio un paso al frente. ¿Por qué razón? Porque el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y el que no la hace, por lo contrario, no permanece. En otras palabras, no es estable, no triunfa. Entonces, no temamos al dar un paso al frente en la voluntad de Dios. Hermanos, y una de las maneras importantes de poderlo hacer es dar gracias a Dios en todo. Es decir, cuando, hermanos, hay situaciones que yo debo de identificar, si esos problemas son porque yo tengo la culpa, entonces ahí no está la voluntad de Dios. Es decir, eso es la ley de la siembra y la cosecha. Pero si hay un problema, una circunstancia que sale fuera de mi alcance y que no tiene que ver con la ley de la siembra y la cosecha, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que dar gracias a Dios. Por eso la palabra de Dios nos dice en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con todos vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias a Dios en todo, es decir, en los momentos de alegría como en los momentos de sufrimiento. Dar un paso al frente a través de la acción de gracias. Y cuando nosotros aprendemos a dar gracias a Dios en las limitaciones, como Jesús lo hizo, tenía solo 5 panes y 2 pececillos, y dio gracias y eso se multiplicó. ¿Se da cuenta? Estamos hablando de una estrechez ante una gran demanda, pero cuando dio gracias, entonces la estrechez se volvió en sobreabundancia sobre la demanda. Cuando nosotros aprendemos a darle gracias a Dios en todo, entonces vemos cómo el Señor pelea nuestras batallas, como sucedió en el tiempo cuando la ciudad de Jerusalén estaba sitiada y sacaron a los músicos, ¿a qué? No a exhibirse, sino a darle gracias a Dios. Y en medio de la acción de gracias, Dios peleó su batalla y los libró de su enemigo. Cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, estamos hablando de una circunstancia que no fue provocada por el pecado de ninguno de ellos, sino que por predicar el evangelio. Entonces estamos hablando de un sufrimiento que estaba dentro de la voluntad de Dios, y dieron gracias, las puertas se movieron, los cimientos se estremecieron, y como consecuencia ellos salieron de la cárcel. Hermano, cuando usted y yo le damos gracias a Dios, estoy aceptando su voluntad. Es decir, Señor, estoy viendo esta situación, en lugar de correr, entonces avanzo. Porque si yo retrocedo, ¿qué hago? En primer lugar, me lleno de temor. Al retroceder, estoy dándole lugar al temor. Estoy siendo intimidado. Y entre más pasos hacia atrás doy, más temor vendrá. Y habrá un momento que voy a estar contra el cerco y el diablo me va a tener ahí sin que yo me pueda mover. Me pone en jaque. Pero si yo doy un paso al frente, ¿qué va a pasar? El enemigo será avergonzado y Cristo será glorificado, y usted y yo seremos bendecidos en el nombre del Señor Jesús. Por lo tanto, no tengamos temor a dar un paso al frente en la voluntad de nuestro Dios. Padre, te adoramos, te bendecimos. Tú eres fiel y verdadero. Tú eres bello, Señor. Queremos en este día darte gracias. Gracias, Señor, aún por los problemas de salud. Algunos no tenemos nosotros que ver porque no ha sido por un descuido. Algunas enfermedades congénitas, enfermedades adquiridas como cualquier otro ser humano, problemas sociales que no tienen nada que ver con nosotros, problemas aún familiares, problemas, bueno, aún, Señor, de otra naturaleza. Sin embargo, Señor, dentro de tu soberanía, tú ya habías visto esos problemas. Señor, este día queremos dar un paso al frente, especialmente donde nos ha dado temor. Porque la turba es intimidante. La turba viene con el propósito de destruirnos. Esa turba de problemas, de situaciones complicadas. Señor, te pido que bendigas a cada uno. Gracias, Señor. Hermano, yo le quiero preguntar en esta hora, y también a todos aquellos que nos escuchan, donde quiera que se encuentren, ¿está usted dispuesto a decirle a Jesús: Señor, doy un paso al frente, sin temor? Si esto estaba dentro de tu voluntad, la acepto, sin temor, con mi cabeza en alto, daré un paso al frente en aquello que ya estaba predeterminado que sucediera en mi vida. Hermano, creo que en este día se van a romper ataduras de temor, porque cada vez que usted ha renunciado a dar un paso al frente, se llena de más temores. Pero al dar un paso al frente, los temores huyen. Decida en esta hora, decir: Señor, acepto toda tu voluntad y no voy a tener temor, porque al final lo que tú vas a hacer es un bien para mi vida y los demás. Si usted está dispuesto, póngase de pie, como un paso al frente, diciendo: aquí estoy, Señor, te adoramos. Levante sus manos y diga: Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias por la vida, Señor. La vida que ha tenido tantas cosas lindas, pero hay cosas también dolorosas, pero tú las has transformado en bendición. Señor, te alabo y te bendigo, Jesús, porque nada imposible para ti. Señor, perdónanos. Perdónanos por el temor a aceptar tu voluntad. Perdónanos, Señor, por no querer dar un paso al frente. Perdónanos, Señor, porque al no darlo, estamos dudando de que tú eres Dios, de que tú eres Padre, que tú eres amor. Perdónanos, Señor. Señor, te pido que bendigas a cada uno. Límpianos, Señor, en este momento de todas aquellas cosas que están fuera de tu voluntad. Perdónanos, Señor. No queremos la ayuda de los Pedros, de aquellos que quieren ayudarnos. Tienen buenas intenciones, pero la estrategia, la manera, lo que están diciendo no es correcto. No encaja, no encaja en tu voluntad. Señor, en este día no queremos que nadie nos robe tal bendición. Perdónanos, Padre. Perdónanos, porque cuántas veces, por la influencia de algunos Pedros, la influencia de nuestra propia carne, la influencia del mundo, hemos alterado tu voluntad. Pero ahí, Señor, es donde hemos sufrido más todavía. Ahora, Padre, todo el sufrimiento que está dentro de tu voluntad, no le tenemos miedo, porque tú estarás con nosotros. Tú lo dices en el Salmo 23: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Señor, gracias. Gracias, Padre. Bendice, Señor, una forma linda a tu pueblo, Señor. En este día queremos volver al centro de tu voluntad. Perdónanos por rebelarnos a tu voluntad. Perdónanos, Señor, por rebelarnos contra esa voluntad que es agradable y perfecta. Señor, a partir de este día, para gloria preciosa de tu santo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, huyan todas esas voces del infierno, todo ese temor, que se vaya ahora mismo del alma, de la mente, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor Jesús, Dios mío, glorifícate, Padre. Sean desechas esas obras las tenebrosas, Señor. Sean arrancadas, Señor. Y sea tu nombre glorificado y santificado. A ti sea la alabanza por los siglos de los siglos, Señor. Dios mío, te alabo y te bendigo, buen pastor. Mi alma te alaba, Señor. Te doy gracias. Gracias, porque tú eres bueno. Tú eres misericordioso. Y todo lo que tú has preparado para nosotros es bueno, porque va conforme a tu esencia, a tu naturaleza. Gracias, Señor. Tu soberanía es para que todo funcione excelentemente. Gracias, y aceptamos tu soberanía. Venga tu reino, venga tu reino, venga tu soberanía sobre nosotros. Hágase tu voluntad como es hecha en el cielo, así también en la tierra, Señor. En nuestra tierra, de nuestro corazón, en nuestra vida, hágase tu voluntad. Gracias, Señor, gracias, Señor. Aleluya, gloria al Señor. En Cristo Jesús, amén y amén.